Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez, acompañado de mi amigo el licenciado Gerardo Cajero Navarro.
Gracias maestro por la invitación nuevamente y gracias también a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Un saludo afectuoso para el maestro don Félix que está en los controles.
Saludos
gracias
a Félix.
Por la compañía.
Gracias. Pues hoy tenemos un programa denominado balonmano o handball. Handball.
Es correcto.
Y este deporte... Pues es un deporte muy peculiar, ¿verdad? Porque pues, prácticamente es el básquetbol, pero con una portería grande.
Es correcto, es un deporte muy dinámico,
sí,
muy ágil, muy rápido, y efectivamente se realiza por lo general en un lugar techado, un gimnasio, aunque hay varias modalidades, y efectivamente es muy parecido al básquetbol, pero con la diferencia de que en lugar de que hay un tablero y para encestar la pelota, hay una portería.
¿Cómo se juega? ¿Cuáles son las reglas, licenciado? O vamos al origen, ¿cómo?
Muy bien, cómo no, con todo gusto, si me permites, perdón, empezaríamos por la definición. Tú ya diste la definición casi completa, casi, de lo que es el handball o el balonmano. Nos dice así, en lo general, que, bueno, es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos que tienen como objetivo anotar más goles que su adversario en un arco o portería contraria, que es muy similar, pero más pequeño el terreno donde se desarrolla este encuentro al del fútbol o al del hockey. Y para lo cual tienen que los jugadores ir transitando de uno a otro extremo del campo, botando la pelota con las manos o dando una cierta cantidad de pasos y pasándosela al otro jugador de su equipo para tratar de anotarlo en la portería contraria. Ese es el handball y la definición muy corta que da la... El diccionario de la lengua española dice que es un juego entre dos equipos de 7 jugadores cada uno, cuyo objetivo es introducir el balón en una portería contraria.
¿Y cómo nace, licenciado?
Fíjate que aquí algo muy interesante. Como en otros deportes, no se ha encontrado una exactitud de cuándo y quién lo inventa el balonmano. Sí hay algunas alusiones al origen de este deporte. Nos dicen por allá que en la antigua Grecia había un juego que se le denominaba el juego de Urania, lo que consistía en que dos jugadores aventaban la bola hacia arriba y antes de que cayera al piso lo atrapaban. Eso era. Posteriormente, ya... eso es en la antigua Grecia. En Roma, un médico muy famoso, el médico Claudio Galeno, y nos viene a la mente porque ya ves que a los médicos se les denomina los galenos.
Sí.
Bueno, pues Claudio Galeno aconsejaba a sus pacientes que una forma de rehabilitar su enfermedad era jugando este juego denominado Aspartum, que era un terreno rectangular y el objetivo era el llevar la pelota hacia el extremo contrario usando incluso la agresividad que quisieras menos la muerte, y el objetivo era llevar la pelota y colocarla en una soga o en una red que estaba al extremo contrario. Y era la práctica que les transmitía y les pedía Claudio Galeno a sus pacientes que hicieran estos ejercicios.
Ah, caray.
Sí.
¿Qué tal si era salvaje el deporte, pues?
Totalmente, totalmente.
Con quebradas, con lesiones, con todo, pero el chiste era llegar.
Así es, definitivamente.
Sin llegar a la muerte, ¿verdad?
Sin llegar a la muerte, pero eso era. Y luego ya posteriormente evoluciona a la Edad Media y esto ya lo realizan un juego más tranquilo en las personas que vivían ahí en las sociedades medievales, en los castillos, pasándose la pelota uno al otro. Hasta que llega hacia el siglo XIX, finales del siglo XIX, donde ya lo conocemos como tal, y a principios del siglo XX. Eso es la evolución del balonmano o handball.
Posteriormente, ¿qué se realiza, licenciado?
Sí, también hay que indicar a quien nos ve y nos escucha que el handball hay tres modalidades o tres tipos de balonmano. Uno de ellos es el que se practica en la playa, o el balonmano de playa. El otro es el mini balonmano, que lo practican exclusivamente menores de edad hasta los 13 años. Y el balonmano 11. Esos son los tres tipos de balonmano, aparte del que ya conocemos y que es el que se practica actualmente.
Muy bien, ¿cuáles son las reglas, licenciado? Sí. La medida de la cancha,
claro, que sí.
Los cambios, o sea, ¿cuáles son la reglamentación que...?
Sí, empezamos primero de que el handball, ya lo dijimos, se practica por lo general bajo techo, en una cancha que mide 40 metros de largo por 20 metros de ancho.
¿No es como la de básquetbol?
Es algo parecido, es casi las medidas de casi la cancha de básquetbol. Y cada equipo se compone de 7 jugadores cada uno. El objetivo, ya lo dijimos, es tratar de meter la gran cantidad de pelotas dentro del arco de la portería. La portería tiene ciertas medidas, 3 metros de largo por 2 metros de alto. Y la característica, no sé por qué, pero los tubos o los postes de las porterías están dibujadas con unas líneas diagonales. Uh-huh. Algunas son de color rojo, otras de color negro. Y no lo entiendo el por qué, honestamente, sinceramente, porque no lo encontré también en la reglamentación. Nomás dice que debe estar dibujado o coloreado las porterías de esta forma. Y que se puede hacer el gol desde fuera del área. Sabemos que, bueno, la portería tiene un área pequeña, un área chica, vamos a decirla como el fútbol, donde está más próxima a la portería. Y ahí dentro, en esa área, hay un punto que es el penalti. Un poquito más hacia afuera está la línea que se llama la línea de golpe franco. Es ahí donde el jugador que va hacia la portería debe de brincar o debe de saltar con la bola y desde ahí, en el aire, lanzarla hacia la portería para tratar de anotar un gol.
O sea, hay que tirar antes de que llegue al suelo.
Es correcto.
Aunque rebase la línea.
Es correcto, sí. Tú vas corriendo y antes de que llegues a la línea de golpe franco, debes de saltar, debes de brincar y lanzar la pelota. Porque ¿qué es lo que pasa si brincas y llegas a caer dentro de esa área o esa línea y en ese momento lanzas a la portería? Se te invalida el gol en caso que lo anotes. Ahora, hay dos tipos de goles. El gol sencillo, cualquier persona va corriendo, salta y lo brinca. ¿Ok? Brinca y anota. Es el gol sencillo, pero hay un otro que se llama gol doble. El gol doble lo realiza ya de diferentes formas, de tres formas. El portero trata de lanzarlo hacia sus delanteros o hacia la portería contraria y anota el gol. Es algo no tan común, pero si lo llega a hacer, cuenta 2 puntos, como si fueran 2 goles.
Que es difícil, ¿no?
Difícil. Ahora, dentro del campo hay otro jugador que se le denomina peto. ¿Por qué peto? Tiene en su uniforme un uniforme parecido al del portero, mas no de los demás jugadores. Si ese jugador que se llama peto lanza la pelota hacia la portería y anota, vale dos puntos.
Ahora, me imagino que tiene su impedimento, no como los otros, ¿no?
No tiene impedimento. El único impedimento es que no lo realices dentro del área.
Es un jugador como todos los demás.
Como todos los demás.
No más que tiene la especificación de que él le valen dobles.
Exacto. Ahora, hay otra forma en que un gol puede contar como dos puntos. ¿Cómo? Tú vas, imagínate que tú eres el jugador, te estás acercando al área, te lanzan la bola y en ese momento saltas o brincas y tratas de dar un giro de 360 grados, así, de 360 grados, y antes de que caigas al piso, lanzas la pelota a la portería. Si lo anotas, te cuenta dos puntos.
Ah, caray.
O sea, es un poco difícil,
sí, pues
porque
sí.
El árbitro tiene que estar muy consciente de que efectivamente dio el giro de 360 grados entre acostado en el aire para poderlo lanzar.
Se vería espectacular, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Y bueno, aquí fíjate que también estaba viendo otra de las características del juego es que el jugador puede ser sujeto a varias sanciones o castigos en caso dado de que sucedan estos. Puede ser una amonestación con una tarjeta como en el fútbol de color amarillo. Cometiste una falta, el árbitro te castiga.
¿Cuáles serían las faltas ahí?
Allí, aquí mira, tú puedes ir que agarres al contrincante. No está permitido como en el fútbol americano que lo agarres y lo derribes. No, aquí puedes sí incluso tratar de aventar en un momento dado, pero no una forma desmedida, no una forma agresiva. Si lo haces, es una falta. Ahí, si es así, el árbitro te saca la tarjeta amarilla. Eso es una. Ahora, la otra. Hay una exclusión o una expulsión momentánea. Si durante el juego cometes una falta grave, el árbitro te va a dar una tarjeta de exclusión y te expulsa durante 2 minutos. Sales del terreno.
Nadie entra en su lugar.
En ese momento, nadie entra. No, sí puede ser relevado.
Ah, ok.
Puede ser relevado. Después, durante el desarrollo del encuentro llegas a acumular 3 exclusiones o 3 faltas momentáneas, 3 expulsiones momentáneas, te sacan del encuentro, en ese momento nadie entra a relevarte y después de 2 minutos ya tú para fuera del partido, y en las faltas momentáneas, en las exclusiones momentáneas sí puedes regresar, en la expulsión no. Ya cuando juntas 3 expulsiones momentáneas, después de eso te vas por el resto del juego sin poder volver a entrar a jugar.
Pero si llega alguien a suplirlo.
No, cuando completas 3, ya no.
Ah, ya no. Es un castigo para el equipo.
Es un castigo para el equipo. Es correcto.
Perfecto. ¿Hay penaltis también aquí?
Sí, hay penaltis y ahí está un poquito más cercano. Recordando, el área que está cercana a la portería, al área chica, por decirlo así, hay un punto donde es la línea de penalti. Por alguna falta grave que se cometió dentro del área, el árbitro lo concede el penalti y de ahí el jugador lanza la pelota solo frente al portero, igual, brinca, salta y trata de meterla. Ahí no importa de que si caes o no, pero tienes que, es lógico, tienes que aventarla antes de que caiga, a tus pies a la superficie. Y ahí también es importante hacer mención que si al término del encuentro llegan empatados los dos equipos en los dos tiempos, ahí hay un como si fuera un gol de oro. El primero que anote el gol se acaba el encuentro.
Ah, qué padre.
Así es.
¿Qué tiempos son?
Son de 20 minutos cada uno.
¿Son dos?
2 periodos.
Ok.
Sí, señor.
Muy bien. Y ya, bueno, y con ya reglas escritas con esto, ¿ha sido un deporte popular en qué países?
Mira, aquí es un deporte muy peculiar, lo dijimos, porque prácticamente se practica en los países de Europa. Y de hecho, los países europeos son potencias aquí. Es muy extraño que veas tú que se practique este deporte en otros países fuera de Europa. De hecho, así casi te puedo señalar quiénes son los países no europeos que son contendientes importantes del balonmano. En Asia, Corea del Sur. En África hay un país, Angola. En América del Sur, Argentina y Brasil. Y párale de contar. Y los demás países europeos. Son los que llevan la batuta o que son las potencias en este tipo de deporte.
Acá en América del Norte, ¿no?
No, sí hay lugar donde se practica, aquí en México se practica, pero no es tan popular como otros deportes. Inclusive, fíjate que a nivel mundial hay 4 ligas profesionales que se destacan a nivel mundial. La de Dinamarca, la de Francia, la de Alemania y la de España. Ellos son los lugares donde profesionalmente se lleva a cabo esta disciplina deportiva.
Dentro de estas categorías, lo dijimos de salón, sí, de playa y las otras.
El balonmano 11, ese balonmano 11 ya no se practica, ese se realizaba al aire libre y tenía las dimensiones de un campo de fútbol normal de casi 90 metros de largo, casi entre 90 y 100 metros de largo por 70 de ancho, pero ya no se practica. Y de hecho, como lo comentábamos, el handball, como lo conocemos actualmente, o dentro de un gimnasio o de un salón, se realiza ya desde los años 70 a la fecha, y el otro ya no es tan popular. Prácticamente el balonmano de playa sí se realiza, pero el más importante, la práctica, es bajo techo y en un gimnasio.
Sí, aquí nos dice que el balonmano de playa es... Hay 2 equipos, cada uno con 4 jugadores, sí, incluyendo el portero.
Es correcto.
El terreno de juego es un rectángulo de 27 metros,
sí,
de largo por 12 metros de ancho.
Uh-huh.
El área de juego es de 15 metros de largo y 12 metros de ancho,
sí,
delimitado por líneas de una anchura máxima de 8 centímetros. Las porterías son como... Tiene una altura de 2 metros,
sí,
y 3 metros de ancho.
Así es.
Y este es un partido que se divide en 2 tiempos de 10 minutos.
También, así es correcto.
Y este es el deporte menos, bueno, dentro de las categorías del handball, ¿es el segundo que se practica más?
Se practica más junto con el mini balón, el Billy mini balonmano. Este es para la categoría infantil.
Ah, ok.
Que es está permitido practicarlo hasta niños de 13 años de edad.
De 13 años.
Así es.
Este deporte, siempre, todos traen, se juegan con las manos, obviamente.
Por supuesto.
¿El portero es el único que puede jugar con los pies?
Es el único. Es el único que en un momento dado puede utilizar el pie para defender su portería. No para utilizarlo para dar un pase a sus contrarios. Sí, lo atrapa la pelota el portero y tiene que darla con la mano a sus compañeros para que ataquen al equipo contrario. Cuando un equipo ataca, sí, el portero podrá hacer uso de sus pies, de sus piernas, uh-huh, para poder tapar la portería, para poder defender su arco de los rivales.
¿Este deporte es olímpico, Ciencia?
Fíjate que este deporte es un deporte olímpico, pero es joven relativamente hablando dentro del programa olímpico. Hizo su aparición en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 en la categoría de hombres. Para la categoría femenina fue hasta Montreal 76. Fue cuando se aprobó la participación del handball. Ahora, en el área de los Juegos Paralímpicos, apenas hizo su aparición en estos juegos de recientemente celebrados en París, en los Juegos Paralímpicos, pero como juego de exhibición. Y se espera que para el 2028 en Los Ángeles ya sea aprobado como deporte oficial paralímpico el handball, o en deporte con silla de ruedas.
está muy raro los reglamentos o las reglas que usa el COI, el Comité Olímpico Internacional, para integrar o desintegrar los deportes. Ya ve que esta semana se dio también a conocer que el boxeo,
sí,
pues ya no va a ser olímpico.
Es correcto. Ahí tendríamos que ponernos a pensar como delegación mexicana que nos quitan una gran oportunidad para sí, poder obtener medallas, porque efectivamente tienes toda la razón, maestro. Ya el Comité Olímpico Internacional dice no más, por lo pronto, al boxeo. Ten la plena seguridad que tal vez para el 2032, creo que se va a realizar en Australia, creo, va a haber su aparición, porque hay muchos países contendientes, muy buenos boxeadores, y no creo que se van a quedar las federaciones internacionales del deporte, en este caso del boxeo, tan callado como para...
Pues imagínese en Los Ángeles, California, que ¿sí? realmente hay muchos boxeadores, tanto de Estados Unidos como de México.
Así es.
Y obviamente se le escaparían unas medallas buenísimas a México y a Estados Unidos.
Totalmente, totalmente, maestro. Así es.
También tiene inclusión y diversidad este deporte, maestro.
Sí, lo comentábamos. Mira, ya lo comentamos que hay una categoría para menores de edad. También tanto hombres como mujeres lo practican. Y es un deporte adaptado en los Juegos Paralímpicos. Ya fue deporte de exhibición en París 2024. Esperemos que para el 2028... tenga una participación importante dentro del programa olímpico. Y ahí por lo general no sabemos si a los adultos mayores, creo que no, lo practican, porque es un desgaste, un ejercicio muy físico que tal vez no tengan la condición física para practicar los adultos mayores, pero sí jovencitos, hombres y mujeres sí lo pueden practicar, y personas con una capacidad diferente.
Perfecto. ¿Qué avances tecnológicos ha tenido este deporte, maestro?
Sí, claro, no es la excepción el balonmano, de que haya un avance en el aspecto tecnológico. Aquí es importante destacar que hay un chip que se coloca en, ya sea en el balón con el que se practica el balonmano, y o también se puede poner un chip en la playera de los jugadores, con el cual este chip y cámara visor puedes detectar las jugadas, los movimientos que hace cada uno de los jugadores, así como la colocación por lo general que tiene cada uno de los porteros. Y ese es uno de los avances tecnológicos que permite tomar ciertas determinaciones o decisiones sobre la práctica y desarrollo de este deporte.
Pues muy tecnológico, ¿eh?
Sí.
O sea, individual y colectivamente.
Así es, definitivamente, maestro.
Licenciado, casi llegamos al final. ¿Qué legado nos tiene este deporte?
Sí, bueno, rápidamente, los beneficios para la sí, salud, definitivamente que te ayuda mucho a quien lo practica a aumentar el volumen de la musculatura, tanto de brazos como tronco y los miembros inferiores. También produce beneficios para el sistema cardiovascular y circulatorio. Ayuda mucho la velocidad mental, la empatía y la solidaridad. Esos son los valores o los beneficios o los legados que nos otorga este deporte para la salud. Y sí, bueno, también tenemos por ahí algunos jugadores muy destacados, y hay que resaltar que, bueno, definitivamente lo dijimos, es un deporte que se practica en Europa. Por consecuencia, los mejores deportistas de la historia son europeos. Tenemos, por ejemplo, a Julen Aguinagalde, de la selección española, vasco. También tenemos de Dinamarca a Niklas Landin como el principal portero que ha habido en la historia del balonmano. Personas femeninas, también tenemos a Kari Bratsedale, de la selección de Noruega. Cristina Neagu, de la selección rumana, son los principales exponentes de este deporte a nivel mundial.
Eso es interesantísimo, porque pues obviamente hay diversidad, ¿eh?
Por supuesto, definitivamente.
Y más que los paralímpicos que se van a entrar la próxima convocatoria de los Juegos Olímpicos.
Es correcto, sí. Y si me permites, maestro, terminar con mi participación, con todo respeto, con algunas frases que traigo sobre el particular.
Sí, adelante.
Hay tiempo todavía.
Sí, tenemos tiempo.
Ok, tenemos algunas frases célebres y dice lo siguiente: en el balonmano no se trata de cuántas veces caes a la duela, sino de cuántas veces te levantas. La otra frase: cada pase, cada gol, cada parada cuenta. Hagámoslo juntos. Esas son las frases.
De alguien que se lo ha rajado en el campo, ¿no?
Así es, maestro.
Por último, maestro, ¿qué le espera a este deporte pues a nivel mundial o en popularidad?
Sí. Aquí hay que resaltar el papel. Yo pienso que no ha tenido la suficiente preocupación la Federación Internacional de Balonmano o Handball para la diversificación y más bien la que se extienda a todos los lugares del mundo. Recordando que la Federación Internacional de Balonmano fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Decimos, es un deporte joven, prácticamente. 1946 fue fundada por puros países europeos. Pero hace falta más difusión. Hace falta que los medios de comunicación, televisión, radio, etcétera, nos divulguen más la práctica de este deporte.
Sí. Este deporte, obviamente, pues es de Europa y todo. Pero, por ejemplo, ese es un deporte apto para todo mundo y es muy, pues, accesible, porque sí, prácticamente es una cancha de básquet, dos porterías y el balón.
Es correcto, y es, tú lo acabas de decir, no es un deporte que dijéramos un deporte caro, no, una simple playera, unos shorts o pantaloncillos cortos, tus tenis, y tratar de conseguir la pelota, y con eso vámonos a un gimnasio. Está ahí, ya. Con las reglas, por supuesto, del handball. Y con eso podemos practicar un deporte relativamente muy accesible. Que repito, es aquí una cuestión de que la Federación Internacional y las federaciones nacionales y asociaciones locales se preocupen por la divulgación y la práctica de este deporte.
Perfecto. Pues nos despedimos, maestro, no sin antes agradecer al público, a los radioescuchas, este día 15 de octubre nos haya escuchado, nos haya puesto atención y sobre todo agradecerle sus conocimientos, maestro.
Al contrario, maestro.
Búsquelos en las redes, en Facebook, aquí estará nuestro programa ya en este momento. Estamos a su disposición en el teléfono 618-827-1214, al WhatsApp 618-278-3176. Obviamente nuestra página de internet radioujed.100.5 FM. Y pues nos vemos la próxima semana en otro Legado Deportivo. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.